Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Extremadura. Es viernes, antesala del fin de semana, pero hay que seguir en casa, ¿eh? No te olvides. Si acaso, sal a comprar algo de comida y poco más. Recuerda que ya se han producido 15.000 denuncias en Extremadura, algunas de hasta 6.000 euros de cuantía. En cuanto a las cifras del coronavirus, tenemos que lamentar otro repunte. Hay que cuantificar 138 casos nuevos. Son ya más de 3.000 contagios en la región desde el inicio de la pandemia, de ellos 372 han perdido la vida, 13 fallecidos más que ayer. La nota positiva ya son 707 altas, 58 más en las últimas horas. Enseguida te vamos a detallar y te vamos a explicar todos estos datos, pero antes tenemos que arrancar con la última hora que nos ha llegado hace un ratito, en concreto sobre el final del curso escolar. Ha anunciado hace unos minutos la consejera extremeña de Educación, Esther Gutiérrez, que lo principal es que el curso no se va a prolongar y las fechas siguen según lo previsto.
El curso escolar acabará en junio tal y como estaba establecido, concretamente el 17 de junio, salvo bachillerato, que será el 12 de junio, para que tengan margen y puedan prepararse de cara a la EBAU, que celebrará el día 30 de junio, el 1 y el 2 de julio.
¿Pero qué pasa con la evaluación, en especial de los alumnos de sexto de primaria, cuarto de ESO y segundo de bachillerato que finalizan ciclo? Pues la pelota está en el tejado de los profesores. Ellos deben decidir si la evaluación final en este tercer trimestre debe ser por un trabajo, por un examen, o bien en función de la conexión que han tenido durante este periodo de confinamiento.
Porque son los que realmente conocen a sus alumnos, el funcionamiento que han tenido a lo largo de todo el curso escolar y las circunstancias personales, así como lo que están viviendo y aquellos inconvenientes que pueden estar sufriendo en este tiempo de confinamiento, si hay voluntad, si hay interés, si hay trabajo o hay desconexión voluntaria.
Pero lo que descarta la consejera es el aprobado general, aunque eso sí, la repetición de curso será excepcional. La Junta no aclara si los alumnos volverán a las aulas, eso depende de las autoridades sanitarias. La próxima semana enviarán una circular a los centros educativos. Así arrancamos a las 3 menos 10 de la tarde este viernes 17 de abril. Saludos de Fabián Vázquez, escuchas Mediodía COPE en Extremadura. Y lo hacemos con José Antonio Barrado en el control y la producción. En cuanto al desglose de la incidencia del COVID-19 en este viernes, 3.019 personas se han contagiado ya en Extremadura desde el inicio de la pandemia, pero 107 se han curado. Es el principal titular. Las altas han subido, 58 más que ayer, pero sobre todo han repuntado los contagios. 138 positivos nuevos en las últimas horas. En cuanto a las personas fallecidas, tenemos que lamentar 13 nuevas víctimas mortales. Son ya 372 muertos en la región. Celia Lafuente.
Además, la Junta especifica que se han realizado 16.568 pruebas en total, con 2.656 positivas por PCR y 363 con los llamados test rápidos. Hay actualmente 283 pacientes ingresados en los hospitales, 49 de ellos están grave en la UCI. En cuanto a las víctimas mortales, 13 nuevas, como decías, 5 de ellas en el área de salud de Cáceres, 2 fallecidos más en el área de Mérida y Plasencia y un fallecido en el área de Badajoz. Don Benito Villanueva, Navalmoral de la Mata y Coria. El fallecido más joven tenía 61 años, la más mayor 91. Los sanitarios infectados son ya 392 en total, 222 han superado el coronavirus.
Y entre tanto, sigue preocupando la situación en las residencias de mayores con 315 fallecidos. COPE te viene contando que en la Domus de Badajoz han fallecido 17 residentes con COVID-19, la mayoría de los fallecidos de todo el área de salud pacense. También COPE te viene destapando la situación que se está produciendo en la residencia asistida de Cáceres. 56 fallecidos según las últimas cifras, una de las residencias con más fallecidos de España. Hoy en el Partido Popular, Monago ha vuelto a referirse a la residencia cacereña y al resto de sanitarios de la región. Dice que muchos profesionales han trabajado con el virus, pero ante la falta de test no han podido verificar su estado de salud.
Si han tardado en hacer los test, muchos sanitarios y muchas personas que han trabajado en residencias de mayores y trabajan han podido tener coronavirus, es decir, ser vectores de contagio. Y lo han sido involuntariamente, no porque no pidieran los test, que lo hicieron. Hasta lo suplicaron, sino porque no se les hicieron.
Y miramos al cielo por la ventana y vemos nubes en la mayor parte de la región y lluvias débiles que han estado durante la mañana, pero van a ser más intensas a lo largo de la tarde, también más generalizadas, incluso acompañadas de tormenta en algunos puntos. Hoy las temperaturas se van a quedar entre los 18 y los 21 grados, para mañana sábado seguirá la nubosidad, se puede escapar alguna gota, pero según la EMET el domingo va a haber más sol que nubes. Las temperaturas quizás pueden subir un par de grados.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y nos vamos al campo, porque también allí hay reclamaciones. La Unión Extremadura, SEPREX y la Asociación Valle del Jerte piden el cese de la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal, porque a los problemas del campo, y que llevan años reclamando, se suma la situación con los módulos del IRPF de 2019 que ha aprobado el Estado en relación a esta crisis del coronavirus. Luis Cortés recuerda que esta reducción beneficia más a otras regiones que a nuestros productores, porque los extremeños tendrán que pagar unos 18 millones de euros más en impuestos que, por ejemplo, un catalán.
La gota que ha colmado el vaso, por poner un ejemplo, un arrocero extremeño va a pagar un módulo del 32% de impuestos del IRPF y en cambio un andaluz es solamente el 22% y ya un catalán solamente paga el 11%. Es por lo que pedimos el cese inmediato de la consejera de Agricultura.
Y más de reclamaciones, en este caso con las farmacias, que en Extremadura siguen trabajando a pleno rendimiento tras la reapertura de la de Arroyo de la Luz. Las de la provincia de Badajoz introducen una novedad en forma de plantilla para tener una evaluación continua de determinados productos. ¿Cuáles son, COPE Badajoz, Julia Sancho?
Pues se trata de mascarillas, de alcohol, geles hidroalcohólicos y guantes. Hoy mismo se ha distribuido la hoja de plantilla en todas las farmacias de la provincia para que comuniquen las existencias de estos productos tan demandados a día de hoy. Cecilio Venegas, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz, nos cuenta el objetivo de esta medida.
Una información que nos permitirá saber de qué disponemos y de qué no disponemos y cómo se han ido abriendo, si es el caso, que es lo que deseamos los mercados de otros países, para que podamos empezar a importar pues con naturalidad y con un flujo mayor todo este tipo de productos para los que podamos disponer en la crisis del COVID-19.
La intención es aplicarlo en el conjunto de las farmacias de toda la región.
Y hoy en el espejo de la diócesis de Plasencia nos hemos acercado a Don Benito, donde se ha habilitado también un pabellón deportivo para acoger a personas sin hogar. Lo gestiona Cáritas y cuenta con la ayuda de diferentes instituciones. Tiene capacidad para 60 personas y ahora hay 31 sin techo viviendo allí, pero siguen llegando de toda la región. Tienen ya equipo médico, pero las necesidades continúan. Hemos hablado con la presidenta de Cáritas en Don Benito. ¿Qué te ha contado, Gema Díaz?
Un proyecto financiado por la Junta de Extremadura y que dirige Cáritas Don Benito. En un primer momento no esperaban encontrarse con personas con tan diferentes patologías, crónicas, psiquiátricas e incluso agresivas. Lola Tena pide ayuda económica para poder seguir gestionando los servicios de Cáritas Don Benito.
Nosotros lo que más necesitamos ahora mismo donaciones económicas para poder llevar todos los recursos que llevamos a cabo, porque no es solo el pabellón, ten en cuenta que también estamos trabajando en Cáritas Don Benito atendiendo a 330 familias, cubrimos sus necesidades básicas entregándoles comida cada 15 días.
De las 31 personas que viven en este centro improvisado, hay al menos 13 que necesitan un centro psiquiátrico, uno de ellos aislado por su patología y un COVID positivo.
Y seguimos nuestro viaje por la región, nos vamos hasta Cáceres, la historia de la reconquista de la ciudad desde el confinamiento. Así van a vivir la festividad del patrón cacereño, San Jorge, en los próximos días. Detalles, Miriam Rodríguez.
La Asociación de Vecinos de Cáceres el Viejo propone que decoremos ventanas y balcones con los colores de nuestra ciudad, el rojo y el blanco, y también con dragones, así como que nos disfracemos de moros y cristianos y nos asomemos a ventanas y balcones y las iluminemos en la noche de este miércoles. Habrá cuentacuentos este domingo por la tarde en las redes sociales del Ayuntamiento sobre la leyenda de la Mansabora, así como retransmisión del desfile del pasado año el miércoles por la tarde-noche.
Y también te cuento que la Brigada Extremadura 11 viene actuando en la operación Balmis para el control del coronavirus y aplicación del decreto que rige el estado de alarma. Hoy lo han hecho levantando dos estructuras de campaña en Badajoz. Esta mañana un destacamiento de esta brigada, en concreto localizada en Menacho, en Botua, ha comenzado a levantar en el aparcamiento del edificio de especialidades y recuperación del perpetuo socorro, en la L, la otra, de similares características, en el hospital universitario. Ambas servirán para realizar, sin tener que bajar del coche, las pruebas del coronavirus. Pues con este apunte y esta gran labor de los militares extremeños vamos a llegar a las 3 en punto de la tarde. Puedes seguir informado en nuestras redes sociales y también en cope.es. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.